si quisiera marcar el número 800, eso será después del mensaje de parte del hermano Philip. Cantaremos dos estrofas de eso, pero antes del mensaje, párense por favor para cantar conmigo sobre Sion. Empezamos esta mañana con las palabras Santo, 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 que es el refrán del coro de la hueste celestial alrededor del trono de Dios, y terminaremos también el culto de esta mañana con esa frase Santo, Santo, Santo. Los que su sangre redimió, arrelo a lo bella mente. Oye, himno y me quise unir. Por la verdad su nombre gritan victoria y le alaba, se postró ante gran Dios hoy, mostrar ante gran escenas nuevas de gozo suben en sucesión a ellos. Dios Santo, 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 Dios, Dios del cielo adora. Tengo que alabar. Sentarse. Buenos días a todos. Les digo una cosa, que si estuviéramos en cualquier parte con una parte del pueblo de Dios proclamándole Santo, 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 sería un buen lugar. Pero no hay ningún lugar donde más quisiera estar que con ustedes aquí esta mañana, adorando a nuestro Dios y mirando su palabra juntos. Gracias por decidir estar aquí. Y si usted es invitado aquí, considérese un invitado de honor. Gracias por decidir venir y adorar con nosotros. En esta mañana, me gustaría pensar en el mensaje de hoy como si fuera un lunes por la mañana. Algo muy práctico. Estamos tratando el tema de la comunicación. Y cuando tú piensas en lo que dice la Biblia acerca de nuestra habla, no sé si tu mente va para Santiago capítulo 3, por ejemplo, y el controlar la lengua, o si a lo mejor iría un proverbio, Proverbios capítulo 18, que dice que la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Y si pensamos en todo lo que dice los proverbios acerca de nuestra habla, a donde quiera que vaya su cerebro, Espero que ustedes piensen en esto como un tema bastante bíblico, aunque también es muy práctico. Y podríamos ir en muchos rumbos con una lección así. Podríamos hablar sobre la comunicación en cuanto al conflicto, los momentos en que nosotros no estamos en la misma onda con los demás y tenemos que controlar nuestro enojo y elegir bien nuestra palabra. Pero yo creo que esa sería una lección independiente. Podríamos hablar del ánimo y cómo edificar como Bernabé a otros, pero yo creo que otros están pensando en hacer lecciones así en el futuro. Entonces, hoy me gustaría pensar en el propósito de nuestra comunicación. Y específicamente quisiera ver cuatro prácticas que vemos en las Escrituras que nos permite comunicarnos no solamente para dar una idea, sino para formar una conexión con la persona con la cual estamos hablando y comunicando. Y si tomamos estas cuatro prácticas y miramos en detalle, entonces podremos ver instrucción en las Escrituras que literalmente nos pueden ayudar en la próxima conversación que tenemos. En mi próxima conversación, yo tendré el propósito de crear una conexión. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, si tú miras en la Biblia, en Juan capítulo 13, consideremos el versículo de nuestro tema del año. Ha sido bueno tener varias lecciones sobre este versículo, pero quiero que ustedes piensen, ¿qué quería decir que Jesús hablara con los discípulos de esta manera? Juan capítulo 13, el versículo 33, miren la ternura con la cual comienza. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán, y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todo, que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Señor, ¿a dónde vas? Le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, ¿a dónde yo voy? Tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo, que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo estés, ahí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchas veces nosotros dejamos que el cambio de capítulo separe esta descripción de amarse los unos a los otros y el lugar donde Jesús va para preparar un lugar para sus discípulos. Pero quiero que vean el amor en un pasaje así como este. Hay tantos ejemplos, sean las palabras de Jesús aquí o las palabras de Pablo a los filipenses, donde se trata de más de solamente comunicar una idea, sino vincular los corazones el uno al otro. Cuando nos tomamos el tiempo para comunicarnos, sea con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros adolescentes que nos ponen locos, o la persona a nuestro lado con la cual estamos tratando de compartir el Evangelio, tenemos que saber comunicarnos para crear una conexión. A lo mejor has visto antes una lista así, que este nivel de comunicación exige cierto estado abierto, donde pasamos la comunicación común y corriente de cómo está el perro, cómo está el tiempo, cómo está el clima, lo que sea. Es muy fácil tener una conversación superficial, pero una vez que nosotros empecemos a tener ideas y juicios y decimos a la otra persona, quisiera hacer esto alguna vez, o quisiera ahorrar un poco más para esto o lo otro, y movemos la conversación acerca de los pensamientos de otro para que expresen sus sentimientos, sus emociones, para que digan, realmente estaba asustado, porque yo pensé que eso podrían ser nosotros. Y te abres para hablar sobre el rechazo y y sin miedo de ser rechazado. Estamos llegando a una comunicación más profunda. Les conté una historia antes que un día yo llegué a casa, hicimos cena, miramos un programa, duchamos a los niños, se fueron a la cama. Tracy y yo estamos cepillándonos los dientes y decimos... Y yo le dije, mamá fue al hospital hoy, pensaba que tenía que estaba teniendo un infarto. Y Tracy me dijo sorprendida, ¿cómo es que no empezaste con eso? Pero a veces toma tiempo para pasar lo superficial y llegar a lo más, lo que tiene más significado. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacer esas conexiones? Bueno, en el libro de Marcos vemos varias veces que Jesús se aparta de las multitudes. Vemos eso un poco en Marcos capítulo 4, donde es aún más claro que en Marcos capítulo 3, porque él sabía que no era durante el día tan ocupado que ibas a llegar a aquellos niveles más profundos. No era entre las muchedumbres donde ibas a comunicar así. Se nos dice en Marcos 4:34, sin palabras no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Esto es al principio del ministerio de Jesús. Y por importante que fuera estar entre las multitudes hablando, él sabía que también era importante tomar el tiempo de hacer una conversación más personal y privada con los discípulos. Tú y yo tenemos que hacer el tiempo para eso. Tenemos que apartar un tiempo para eso, no dejar que la rutina de informar sobre los hechos del día y de los demás, que no nos bloqueen de formar verdaderas conexiones en nuestra comunicación. Vayan a Proverbios 31, al final de este capítulo tan bello. Miren cómo es que la familia de la mujer virtuosa se comunica para formar conexiones. Proverbios 31, versículo 38. Después de escribir todo lo que hace esta mujer maravillosa para a favor de su familia y en su andar con el Señor, su generosidad para con los pobres, el versículo 28 nos dice que sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, también su marido, y la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. ¿Ustedes entienden que eso no solamente fue una declaración sin pensar que él hizo, sino lo hace con gran sinceridad, porque ha podido reflejar o reflexionar sobre la vida y el carácter de su esposa? Y en esta palabra se le expresa la ternura y el honor, y no solamente lo que él siente acerca de su esposa, sino lo que sienten los hijos acerca de su madre. Tienen este cuidado, este honor, porque cuando se comunican, es para formar una conexión. Y yo quisiera decirles que en su próxima conversación avancen un poco más, profundicen un poco más y piensen en cómo mostrar este amor y hacer una conexión. Esa es práctica número uno. Ahora, práctica número dos. La segunda práctica tiene que ver mucho más que ver con el escuchar que con la palabra que decimos, porque no puedes formar una conexión si realmente no estás dispuesto a escuchar. Realmente cuando nosotros escuchamos, la tentación es solamente escuchar para poder replicar o para ganarles en con una historia mejor. Pero yo les animo a que escuchen más para sacar comprensión, más para comprender. Vemos en Marcos capítulo 5 una mujer en la multitud que comete el error, bueno, esto es Lucas capítulo 11, perdón, Lucas 11, una mujer en la muchedumbre que realmente no ha comprendido escuchando a Jesús. Versículo 27, Lucas 11:27. Mientras Jesús decía estas cosas, una de las mujeres de la multitud alzó la voz y dijo, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Un cumplido para la madre de Jesús, ¿no? Pero Jesús dice, 28, al contrario, le contestó Jesús, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué está pasando con esta interrupción? Jesús está en medio de su enseñanza aquí, esta mujer grita, y dice una cosa que realmente no es tan diferente a lo que dice Lucas 1:42. Entonces sí debemos darle honor a María, parecido a este pasaje, pero esta mujer va en otra dirección. En este capítulo, Jesús está tratando de hacer que la multitud piense en su Padre Celestial y la obediencia al Señor. Y mientras Él está enfocado en lo espiritual, ella se va para este lado pensando en este ser humano, interrumpiendo a Jesús con un cumplido, sí, pero para otra dirección equivocada. ¿Tú no has estado, no has sido culpable de eso en algún momento? Yo sí. Pensar que la conversación va para un lado y tú interrumpes, y ellos dicen, pero no es lo que yo quise decir. No es que lo que tú dijiste era tan malo, es que realmente no estabas escuchando para sacar comprensión. Pero la mujer aquí en Lucas capítulo 11 es tan diferente a María en Lucas capítulo 10. Miren nomás unos versículos antes. Lucas capítulo 2, versículo 38. Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada María lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana le deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Está súper claro aquí que para María el escuchar era la prioridad. Ustedes, niños, quisiéramos que ustedes escuchen bien. También, jóvenes, quisiéramos que escuchen con cuidado. A veces el escuchar es una prioridad, porque María entiende eso. Cuando tú escuchas para comprender lo que tú ves de María, que no solamente comprenden el tema, sino también el mensajero. No solamente estaba aprendiendo las verdades espirituales que revelaba Jesús, sino también de su amor, de su ternura, de sus prioridades. Y cuando estamos comunicando con la familia, con nuestros seres queridos, queremos de verdad escuchar para comprender lo que ellos entienden y lo que es su corazón. Cuando hacemos así, nos prepara no solamente para responder, sino también para escuchar un poco más. Estoy llegando a la etapa donde un padre tiene que, en vez de instruir, hacer preguntas. A lo mejor esto resuena con ustedes también. Que cuando yo escucho, también tengo que hacer más preguntas. Muchas veces cuando Jesús está trabajando con los discípulos, les hace unas preguntas más para sacar a lo mejor un poco más de información. Dime lo que tú entendiste sobre esta parábola. ¿Me puedes decir lo que tú piensas cuando ves a este niño? Jesús está reuniendo más información. A veces hay preguntas que hacemos para motivar las acciones. ¿Qué debemos de hacer ahora? ¿Cuál es la reacción correcta? Dado lo que hemos entendido. Y a veces nosotros hacemos preguntas nada más porque queremos que otros realmente piensen para discernir las cosas. Vayan a Mateo capítulo 17. Me encanta este pasaje. Yo sé que lo usé hace poco en un sermón. Mateo 17, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las dos dracmas del impuesto del templo, y dijeron, ¿no paga su maestro el impuesto del templo? Sí, contestó Pedro. Cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó, diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quienes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños, respondió Pedro. Entonces los hijos están exentos, le dijo Jesús. Jesús está preguntando estas preguntas de seguimiento. Pedro estaba tan listo para contestar a los recaudadores de impuestos, pero realmente estaba dispuesto a escuchar lo que enseñaba Jesús sobre su identidad siendo el hijo del rey. A veces tenemos que escuchar para poder escuchar más o de hacer preguntas de seguimiento. Entonces, comunicar para conectar, escuchar para comprender. En la próxima conversación también espero que ustedes se comuniquen con el destino presente, pensando en el destino. Un actor que ha estado en una película se le invitó a entrar para que fuera la estrella en un programa de Disney Plus. Y los ejecutivos en Disney Plus estaban un poco nerviosos si él quisiera hacer un programa de televisión en vez de otra película. Entonces los ejecutivos realmente eran ambiguos en cuanto al propósito de la reunión. Entonces cuando los llamaron y él estaba pensando seguramente es que van a matar a mi personaje en la película, es que realmente me van a despedir. Entonces él se prepara, entra a esta reunión con los ejecutivos de Disney. Entonces antes de ellos comenzar, él comenzó diciendo: trabajar con ustedes ha sido el honor de mi vida, les agradezco mucho por lo que han hecho por mí, por mi carrera. Entonces le miran y le dicen: ¿Qué crees que esta reunión, de qué se trata? Entonces esto suena como que tú estás despidiéndote. Entonces él dice: yo sé cómo terminó la última película. Y ellos dijeron: no, queremos que tú sigas con más. Entonces eso cambió todo el rumbo de la conversación, porque uno pensaba que él necesitaba una salida de ahí, pero otros querían preparar más contenido para él. Y vemos eso en abundancia en Santiago capítulo 3. Si nosotros ponemos dice acerca de cómo manejar los caballos. Versículo 3. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves. Aunque son tan grandes e impulsadas por vientos fuertes, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Entonces hay muchas instrucciones muy buenas aquí, pero no perdamos de vista esta instrucción. Que el poder de nuestra habla, que puede dirigir hacia cierto lugar. Entonces, el ejemplo de la conversación que yo les di, la perspectiva dirigía cada aspecto de esta conversación, y a veces nosotros podemos tener en nuestras mentes: yo voy a probar esta vez que yo tengo la razón y ellos me van a deber a mí unas disculpas. Si ese es tu rumbo, eso va a cambiar todo. Pero si tu destino es, nosotros vamos a conectarnos, vamos a tener un entendimiento común, nosotros vamos a salir de esta conversación con más comprensión el uno del otro, no vamos a estar de acuerdo en todo, pero vamos a entender lo que sienten, lo que creen. Y si tú te diriges hacia un destino de armonía, de unidad, eso va a afectar todo lo que tú dices y todo lo que tú haces. Abran sus Biblias a Santiago capítulo 3. Quiero que nosotros profundicemos un poco más en este texto. Una de las primeras cosas que Santiago nos dice acerca del guardar nuestra habla. Él habla a los maestros y quiere que los maestros sean exactos de su manera de enseñar. ¿Se les enseñan aquí? Hermanos míos, que no se hagan muchos maestros, muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos fallamos de mucha manera. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Él está diciendo: maestros, ustedes tienen este peso de responsabilidad, que van a recibir un juicio, a ver si han vivido conforme a los estándares que han enseñado, y si han enseñado bien, con exactitud, la palabra de Dios. Entonces, que tengan en cuenta la dirección, el destino. Quiero que todos entiendan la verdad de la palabra de Dios. Los maestros tienen que tener ese destino presente. Y eso tiene que ser más importante que cualquier otro objetivo. Queremos que otros entiendan la verdad de la palabra de Dios. Llegamos más adelante a los versículos 3 y 4. Ya hemos leído en el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase... Él está muy claro aquí, que cuando tú hablas, tú puedes prender fuego por ejemplo, a una amistad. Si tú quieres quemar esa amistad, sabes elegir estas palabras. Pero cuando tú hablas, toma la decisión consciente de edificar en vez de quemar. Entiendan el peligro que conlleva el abuso de la comunicación. Y él sigue hablando, versículo 7, porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano, pero ningún humano puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Quisiera decirles que cuando tenemos que tener presente este destino, tenemos que adiestrarnos en cuanto a nuestra habla. Es impresionante cuando tú piensas en un zoológico, un circo, la manera en que los hombres han domado, entrenado los animales de una variedad de maneras. Pero todos hemos oído las historias donde de repente el tigre ataca un día. O el león no hace lo que ellos pensaban que iba a hacer. Entonces no importa lo domesticado que sea, tenemos que estar alerta con esos predadores grandes. Pasa lo mismo con nuestra habla. No importa lo bueno que hayas estado haciendo, no importa la última vez que ha salido ese enojo, tenemos que ser intencional para tomar nuestra habla en la dirección con la que termina Santiago aquí. Aguas de vida, fuente que nutre a los demás a nuestro alrededor. Dice en el versículo 9, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma apertura? ¿Acaso hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Tenemos que tomar una decisión. Quisiéramos ser la fuente que trae agua, que sea fresca y que nutra a los demás. Tomen en cuenta siempre el destino de la conversación. Entonces hagan la conexión, escuchen para comprender y saber para dónde van. Cuarta lección, luego empacamos para concluir la lección. Tu maestro de inglés quiere que tú uses la gramática correcta en tu próxima conversación. A veces tú estás buscando la palabra correcta cuando estás tratando de expresar tus pensamientos, pero mejor que el tema correcto o la gramática correcta, realmente necesitas el corazón correcto. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 13? Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía, entendiera todos los misterios y todo conocimiento. Y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Yo espero que ustedes tengan presente siempre el destino y que elijan el tema y la actitud correcta. Pero realmente espero que tengan el corazón correcto en su próxima conversación. Es difícil saber qué poner en esta pantalla, en esta diapositiva, porque en Colosenses 3, los versículos del 12 al 17, hay una lista muy larga de mansedumbre, gentileza, de amor, todas esas cualidades que se nos dicen que como cristianos, que tenemos que ponernos ese corazón. Y si podemos revestirnos ese corazón, eso se va a ver en nuestras conversaciones. Específicamente me gustaría destacar la humildad. Porque si nosotros no tenemos humildad en nuestra próxima conversación, bueno, si la tenemos de esa manera, sí vamos a tener un impacto duradero. Decimos, pero no están escuchando, tengo que alzar la voz y así voy a tener ese impacto. Realmente no. Nosotros tenemos un impacto mucho más duradero cuando nosotros venimos con gentileza y humildad para que la gente vea el amor que tenemos para ellos en nuestra comunicación. Nosotros tenemos un impacto mucho más grande si venimos con honradez. Si cuidáramos en el libro de Santiago y llegando al capítulo 5, dice que confesemos los pecados el uno al otro. La próxima conversación a lo mejor tiene que ser muy honesta, donde tú hables de tus fallos, de tus fracasos. Y el resultado al ver la honradez de la gente es que ganamos su respeto. Sabemos que quieren cambiar, que están dispuestos a reconocer donde han andado mal. Y ahí tenemos perdón para ellos. Donde tenemos esa honradez, hay oportunidad para eso, pero donde no, no hay oportunidad. Necesitamos el corazón correcto. Y a lo mejor tú puedes pensar que en ciertas situaciones yo tengo que ser muy paciente, muy manso, pero sabemos de los apóstoles que algunas situaciones necesitan de denuedo, y cómo voy a determinar cuál uso. Pero en la próxima conversación, piensen en tener un corazón que piensa que dónde termina esta conversación, no solamente para ti, sino para tu amigo. Y entonces, en ese momento, el espíritu de gentileza o de denuedo, lo que exige el momento, tú vas a saberlo. Si podemos ponernos un corazón de preocupación y de amor, entonces vamos a poder conectarnos mucho mejor mediante esta conversación. Entonces, esto es lo que quiero que sepan sobre estas cuatro prácticas. De esta manera se predica el Evangelio. El Evangelio se predica de esta manera en 2 Corintios. Miren esto en 2 Corintios 5, versículo 17. Si alguien está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Miren el destino al cual nos lleva Cristo. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él por medio de Cristo. ¿Ven el vínculo, esa conexión que le está creando? Nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Cristo, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Dios tiene una comprensión perfecta a todo lo que hemos hecho, ha pasado, toda palabra que hemos dicho, aunque ha visto nuestros traspasos y transgresiones. Él ha comunicado a nosotros la manera de ser perdonado. Ha comendado a nosotros la palabra reconciliación. Versículo 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Pablo tiene el corazón correcto, la humildad, la honradez de decir, ustedes están ahora en sus pecados, pero no tienen que quedarse ahí. Pueden ser reconciliados a Dios. El Evangelio era predicado con esta clase de comunicación. Comunicación que conecta. Entonces, a reflexionar usted sobre lo que Jesús ha hecho por usted, tiene que ser reconciliado para con Dios. A lo mejor tú ves una conversación importante que tú necesitas tener esta tarde o mañana. Espero que esta lección sea útil para esta conversación. Si podemos ayudarle de alguna manera, entonces por favor pase al frente mientras nos paramos para cantar.